Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Terror en la oscuridad. Aparece cuando rezo.
¿Qué tal, Ger? Anónimo, por favor. Desde chica, mi abuela me contaba historias de la casa donde ella vivía. Decía que estaba embrujada. Nunca supe si creérmelo. Yo siempre pensé que eran típicas historias de abuelita nada más para hacer conversación. Ella era muy devota, tanto que rezaba el rosario todos los días sin falta. Pero había algo raro con eso, porque cada vez que lo hacía, pasaban cosas extrañas. O eso decía. Yo nunca vi nada, pero las historias que me contaba parecían muy reales. Mi abuelita decía que había una presencia en la casa, algo que solo aparecía cuando ella rezaba. Yo pensaba que quizás era su imaginación, ya por la edad, la soledad o algo así. Pero ella estaba convencida. No sé, es difícil de explicar. Es como esas cosas que sientes que tienen que ser ciertas porque vienen de alguien que nunca mentiría sobre algo así. El primer encuentro fue algo que mi abuela nunca olvidó. Fue una noche. Dice que aquella vez mi mamá y mi papá estaban de visita en la casa y se quedaron ahí. Ya todos estaban dormidos y ella se quedó en su habitación rezando el rosario. La casa estaba en silencio. Solo se oían los ruidos normales, crujidos de la madera, el viento afuera. Pero entonces, mientras rezaba, dijo que sintió algo raro, como un cambio en el aire, una sensación pesada, como cuando sientes que alguien te está observando. Pero no había nadie más en su cuarto, ella dormía sola. Mi abuela siguió rezando, intentando ignorar esa sensación. Pero entonces vio algo. Al principio pensó que sus ojos la engañaban porque ya no veía muy bien, pero no. Ahí estaba. Ella asegura que ahí estaba. Una sombra, más oscura, más densa que una normal. Y estaba justo en la esquina de su habitación. Mi abuela dijo que se quedó helada. No sabía si rezar más fuerte o salir corriendo, pero con sus problemas en la rodilla no podía moverse rápido. Correr no era realmente una opción. Así que hizo lo único que sentía que podía hacer. Cerró los ojos y rezó con más fuerza. Supongo que esperaba que al abrirlos de nuevo todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero cuando los abrió, la sombra seguía ahí. Solo que esta vez parecía que se había acercado un poco más. No hacía ningún ruido, Solo estaba ahí, observándola. Mi abuela no me dijo mucho más de ese encuentro. Lo último que sé es que ella dejó de mirarla y enfocó la vista al frente, y en algún momento, la sombra desapareció. Después de eso, las cosas nunca volvieron a ser igual cuando rezaba el rosario. Siempre sentía esa presencia, esa sensación de estar siendo observada. No pasaba todas las noches, pero sí lo suficientemente seguido como para que ella lo notara. Y siempre era cuando estaba sola, nunca cuando había más gente cerca. Mi abuela no dejó de rezar el rosario por un largo tiempo después de eso, pero sí empezó a hacerlo de día o cuando había gente en casa. Decía que de alguna manera eso la hacía sentir más segura, aunque nunca dejó de mirar hacia la esquina de su habitación de reojo, por si acaso se aparecía algo. Nunca volvió a ver la sombra tan claramente como esa primera vez, pero la sensación de que algo estaba ahí con ella nunca se fue del todo. Mi abue me cuenta también que las cosas se empezaron a poner raras en la casa, más de lo normal. ¿Recuerdas que te dije que ella afirmaba que su casa estaba embrujada? Pues es que ahí pasaban muchas cosas, lo típico de que se caen los platos o cualquier otra cosa de su lugar. Pero quién sabe qué pasó, que con lo del rosario, los fenómenos se hicieron más frecuentes y cada vez más feos. Llegó un momento en que mi abuela tuvo que aceptar lo que pasaba. Se dio cuenta de que era el rosario lo que traía esa sombra hacia ella, de algún modo. Puedo imaginar lo difícil que fue para ella tener que escoger entre su fe y su paz. Al final, decidió dejar de rezar el rosario para siempre. No fue fácil, me lo dijo muchas veces. Esa decisión llevaba consigo un montón de conflicto interno porque para ella, su fe era una parte enorme de quién era. Pero la idea de seguir atrayendo a esa presencia era demasiado para soportar. No puedo evitar sentir una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por la fuerza de mi abuela para tomar una decisión así y tristeza por lo que tuvo que sacrificar. Pero bueno, así termina esta anécdota, Ger. Espero pueda salir en algún video. Un saludo.
Caminó entre nosotros.
¿Qué tal, Ger? Un saludo a los que me escuchan. Te sigo en Spotify y me encanta tu programa. Llámame Zephyr. Yo tenía 15 años. Mi papá y yo no éramos de ir mucho a la iglesia, pero ese domingo sí lo hicimos. Decidió que era un buen día para asistir a misa y yo no tuve más opción que acompañarlo. Al entrar, el lugar estaba casi lleno, lo cual era raro porque siempre solía haber poquita gente. Nos sentamos en una de las últimas bancas cerca de la entrada. Todo comenzó normal, el sacerdote en su lugar, la gente poniendo atención y demás. Pero a mitad de la misa, algo sucedió. Al principio, cuando lo vi, creo que no me lo creía. Ni siquiera estaba procesando eso. No sé cómo explicártelo, Ger, pero una parte de mí lo veía como si fuera cualquier cosa, como si un gato estuviera pasando frente a mí. No sé, fue raro, pero luego vi que no era el único que miraba fijo hacia el altar. Una sombra, muy oscura y totalmente visible, cruzó de un lado a otro. No tenía una fuente, no era la de una persona o un objeto, simplemente estaba allí. Se movía lentamente, casi arrastrándose por el suelo, pero no tenía pies. Era una toga lo que colgaba de la sombra, o algo así, larga, que se extendía por el suelo del altar. La mayoría permaneció en silencio. Algunos vi que se persignaron. Otros solo se quedaron con la boca abierta. La sombra no se detuvo en ningún momento, como si no se percatara o le importara de que había más personas ahí. Recuerdo que no tenía ojos ni boca. La manera más clara o fácil que tengo de describirlo es como un hombre hecho de plastilina, pero con una textura de humo apenas visible. Perdón si no se me entiende, pero es que obviamente no es fácil explicar esto. Esta cosa caminó 1 o 2 metros y luego comenzó a disolverse. Fue como si se evaporara, como si su cuerpo se fusionara con el aire. El sacerdote, que por un momento había detenido la misa, también se sorprendió, pero no parecía asustado. Con calma nos pidió que rezáramos, no por nosotros, sino por esa alma que, según él, había decidido visitarnos. El hecho de que se lo tomara así el padre, no sé cómo interpretarlo. Quizá su manera de ver el mundo, como es de alguien devoto, no le dio tanto miedo. O quizá solo quería mantener la calma de los feligreses. Yo no me considero una persona tan religiosa, pero sí creo que hay aspectos de nuestro mundo que todavía no conocemos del todo, y esto me lo confirmó. Eso es todo, Ger. Gracias por leerme.
El monje.
Hola, Ger. Hace tiempo que escucho tus videos en forma de podcast. Son una excelente compañía mientras camino por las tardes o realizo alguna actividad. No estaba segura de enviar esta historia ya que le pertenece a mi hermana, pero dado que también estuve presente, ¿por qué no hacerlo? Una disculpa de antemano por las posibles faltas de ortografía o la mala redacción. Siéntete libre de hacer las correcciones necesarias. Mi hermana mayor tiene una sensibilidad especial hacia lo paranormal. A diferencia de ella, lo más extraño que me ha sucedido es escuchar mi nombre siendo llamado en cuartos vacíos. Nunca he visto nada. Mi hermana, por otro lado, tiene varias historias que sinceramente pueden llegar a ser aterradoras, especialmente por la manera en que las cuenta. Estas experiencias le han generado un profundo respeto hacia estos fenómenos. Mi mamá mantenía una relación con un señor conocedor de varios lugares interesantes en la capital de Chihuahua, ideales para pasar el fin de semana en familia. Uno de estos sitios era Santo Domingo, un pueblo minero ubicado a las afueras de la ciudad, cerca de Santa Eulalia. Se accede desviándose por la Puerta de Chihuahua. En este pueblo hay una iglesia notablemente situada en la cima de un cerro. Se dice que fue construida ahí por petición del sacerdote, argumentando que los hombres no vivían mucho debido a la exposición a gases nocivos o al carbón. No estoy muy familiarizada con el detalle de esta historia, pero leí en internet que, como tradición, el novio debe cargar a su futura esposa escaleras arriba hasta la iglesia para demostrar su amor verdadero. Este acto podría explicar la inusual ubicación de la iglesia. Cuando llegamos al pueblo, recuerdo que se estaba celebrando un partido de béisbol. Mi mamá y su pareja decidieron quedarse a verlo desde el cerro, mientras mi hermana y yo optamos por visitar la iglesia. Al llegar, primero fuimos a la parte trasera de la misma, donde se encuentra un edificio en ruinas que supuestamente era una escuela. En aquel momento, aún se conservaban algunas tablas de lo que había sido el piso. Después de explorar esa área, decidimos entrar a la iglesia. La puerta estaba entornada, retenida por una cadena, y dentro habían colocado algunos muebles bloqueando la entrada, probablemente para impedir el acceso. No obstante, alguien había hecho espacio para poder entrar. Al acceder, vimos a una familia compuesta por padre, madre e hijo, quienes también estaban inspeccionando el lugar, lo que nos dio más confianza para entrar. Recuerdo que las bancas estaban decoradas con listones de papel china púrpura, extendidos de un extremo a otro, uniéndolas. Esto me hizo suponer que habían celebrado la Pascua recientemente, ya que el papel no parecía deteriorado. En el espacio destinado a la figura de Cristo solo quedaba la silueta de la mancha que indicaba su antigua presencia, y solo había un atril, sin una mesa para la copa o cualquier otro objeto. Mirando hacia la derecha se veía una especie de habitación donde el sacerdote se preparaba para la misa. Esta habitación estaba vacía, con solo dos entradas. Una que daba acceso a ella y otra que salía hacia afuera, también cerrada con cadena y candado. No recuerdo haber visto más que tal vez algún mueble olvidado. Cuando la familia comenzó a salir, solo quedamos mi hermana y yo. No presté mucha atención a mi hermana en ese momento, ya que mi objetivo era subir a un balcón o plataforma sobre la puerta principal. Justo cuando iba a subir, mi hermana me llamó diciendo: Judith, vamos con mamá, regresaremos más tarde. Cuando me volteé, ella ya estaba caminando hacia mí. Sin decir palabra, la seguí. A mitad de las escaleras, le pregunté si podríamos volver para subir al balcón a ver qué había. Fue entonces cuando me reveló que había visto a un hombre en la habitación que yo había encontrado vacía. Mi hermana solo había visto parte de una túnica café y una pierna, como si estuviera parado allí, observándonos. Aunque inicialmente dudé de su relato, este suceso se convirtió en una anécdota intrigante. Años después, trabajando en un Oxxo, leí en el periódico El Peso una sección sobre experiencias paranormales donde se mencionaba a personas que habían visto a un monje con túnica café en esa misma iglesia. Esta historia confirmó lo que mi hermana había visto, haciéndome entender que ella realmente tenía la capacidad de ver cosas que yo no puedo. Algo que, a pesar de mi interés por lo paranormal, agradezco, ya que hay experiencias que preferiría no vivir personalmente. Muchas gracias por leerme, Ger. Disfruto mucho de tu contenido y espero convencer a mi hermana para que te escriba la próxima vez. De esta manera, ella misma podrá contarte otra historia, que hasta ahora es la más aterradora que he escuchado de su parte. Hasta pronto, Ger, y muchas gracias.
Debo ir a la iglesia.
Hola, Ger. Yo tenía como unos 20 años cuando esto empezó a pasar. Mi mamá, una señora ya entrada en años, pero todavía con esa chispa de energía, comenzó a tener unos sueños raros. No era de esas personas religiosas que van a misa todos los domingos, pero de repente cambió. Empezó a soñar que Dios le hablaba, que le decía que fuera a la iglesia, y ella, sin pensarlo dos veces, obedecía. Recuerdo la primera vez que la vi levantarse de la cama en medio de la noche. Eran como las 3 de la mañana. Yo había ido al baño y la vi que se estaba vistiendo. «Mamá, ¿qué haces?», le pregunté. Ella, con esa mirada seria que ponía cuando algo le importaba de verdad, me dijo: «Tengo que ir a la iglesia, mija. Soñé que Dios me lo pidió». Yo, media dormida y confundida, solo asentí y me volví a la cama. Pero no fue cosa de una noche. Cada vez era más frecuente. A veces bien entrada la noche, otras a la primera hora de la mañana. Cada sueño era una orden para ella. La iglesia tenía misas también a las 12 y a las 6 de la mañana, y ahí estaba ella, asistiendo como si su vida dependiera de ello. Al principio pensé que era algo pasajero, pero con el pasar de las semanas se convirtió en una rutina. Una mañana, mientras desayunábamos, le pregunté por qué lo hacía, por qué era tan importante para ella esos sueños. Me miró, y por un segundo vi algo en sus ojos: miedo. «En los sueños, Dios me dice que si no voy a la iglesia, el diablo me va a llevar», me dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. Yo no sabía si creerle o no, pero la seriedad con la que hablaba me heló la sangre. Ella se quedó callada un momento, como si estuviera reuniendo el valor para contarme lo demás. Luego, con una voz baja, casi un susurro, comenzó su relato. «Todo comenzó una noche que soñé que debía ir a la misa a las 12», empezó. Llegué a la iglesia y estaba casi vacía, solo unas cuantas personas dispersas en las bancas. Me senté en una de ellas, cerré los ojos y comencé a rezar. Pero, mija, en medio de la oración sentí algo extraño, como una presencia que se me acercaba. Mi mamá hizo una pausa, tomó un sorbo de su café y continuó. Abrí los ojos y vi a un hombre parado frente a mí. No parecía un hombre normal. Sus ojos eran de un negro profundo, como si no tuvieran fondo. Me miraba fijamente y en ese momento sentí un miedo que nunca había experimentado. Era como si ese hombre supiera todo de mí, como si pudiera verme hasta el alma. «¿Y qué pasó?», pregunté. Lo único que pude hacer fue seguir rezando, con más fuerza. Pero el hombre comenzó a hablar. Su voz era fría, distorsionada. Decía cosas sin sentido, palabras en un idioma que no entendía. Y luego lo peor de todo, comenzó a reírse. Una risa que no era humana y resonaba en toda la iglesia. Mi mamá se detuvo. Parecía como si reviviera ese momento justo frente a mí. Esa risa me perseguía en mis sueños después de eso. Y en ese momento supe que no era un simple hombre. Era algo más, algo maligno. Sentí que si no seguía yendo a la iglesia, si no obedecía a esos sueños que Dios me mandaba, algo terrible me pasaría. Terminó su relato y el silencio se apoderó de la cocina. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería creer que era su imaginación, pero la otra parte, la que vio el miedo genuino en sus ojos, sabía que había algo de verdad en sus palabras. Después de escuchar la historia de mi mamá, algo en mí cambió. Ahora tenía miedo y respeto por sus creencias. Las semanas siguientes observé cómo mi mamá seguía yendo a la iglesia cada vez con más fervor. Empezó a rezar más en casa, a tener imágenes religiosas siempre cerca. Era como si estuviera en una batalla constante con algo que nosotros no podíamos ver. Esa fue la última vez que hablamos de esos sueños y de su experiencia en la iglesia. Mi mamá falleció unos años después, tranquila, en su cama, como si finalmente hubiera encontrado paz. Después de su muerte pasé por un tiempo de reflexión. A veces en las noches me preguntaba si ella había estado luchando contra algo real o si todo había sido producto de su mente. Pero cada vez que esos pensamientos venían a mí, recordaba la mirada en sus ojos cuando me contó su historia. Y sabía que era real. Muchas gracias por leer mi relato, Ger. Abrazos.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Las campanas de la iglesia.
Hola, Ger. Quisiera quedarme en anónimo. Me encantan las historias que subes. Sigue así. Mi madre, Dios la tenga en su gloria, era de un pequeño pueblo en Perú. Una vez, cuando yo era apenas un niño, me contó una historia que dejó una huella indeleble en mi mente. Habló de una iglesia en su pueblo, vieja, blanca como la nieve y muy tranquila, pero solo durante el día. Cuando el sol se ponía, la iglesia se transformaba. Su blanco perfecto se volvía gris oscuro, su tranquilidad se convertía en misterio y ese misterio mutaba en terror puro. Esta iglesia, según decían, estaba maldita. La razón de esta maldición era un fenómeno inexplicable. Algunas noches, cuando la luna estaba en lo alto en el cielo y los perros aullaban, las campanas de la iglesia empezaban a sonar. No había patrón ni explicación para ello. Podía suceder 5 días seguidos o una vez cada 3 meses. El sonido de las campanas era un eco lúgubre que se extendía por el pueblo, arrastrándose entre las casas y despertando a los vecinos. Nadie sabía por qué sucedía. Y el padre, el encargado de la iglesia, nunca decía nada. Si le preguntabas, se limitaba a agitar la cabeza y murmurar, «Dios nos ampare», con una voz tan baja que parecía surgir de las profundidades de su ser. Tal vez sabía algo, o tal vez no. Pero nadie se atrevía a presionarlo para obtener respuestas. La leyenda de la iglesia se convirtió en un cuento para asustar a los niños. «Si no te portas bien, te voy a llevar a la iglesia de noche», decían los adultos. Y todos los niños, incluso los más traviesos, temían esa amenaza. Ninguno quería quedarse encerrado en una iglesia que cobraba vida propia al anochecer. Mi madre, por supuesto, también creció con estas historias. A pesar de ser una mujer fuerte en su adultez, de pequeña era tan vulnerable como cualquier otra niña. La amenaza de la iglesia la aterraba, pero también despertaba su curiosidad. Y una vez, cuando todavía era una niña, decidió desafiar su miedo. Debo decirte que mi madre, aunque fue una mujer de armas tomar, de pequeña era como cualquier niña de su edad, sujeta a miedos y terrores infantiles. ¿Y qué niña no temería la amenaza de ser abandonada en una iglesia maldita, verdad? Mi tío, su hermano mayor, no dejaba pasar una oportunidad para recordarle esa maldición, burlándose de ella, atormentándola con la idea del fantasma de la iglesia que vendría a llevársela. Pero mi mamá no era de las que se quedaban quietas, y menos frente a un desafío. Un día, hartándose de las bromas de su hermano, decidió probar su valentía. Tenía alrededor de 15 años, y en un acto de rebeldía, le propuso a su hermano que salieran a escondidas una noche y se quedaran unas horas fuera de la iglesia. Mi tío aceptó, seguramente pensando que podría darle un buen susto a mi madre. Y así, una noche, Cuando sus padres ya dormían y el silencio reinaba en su casa, los dos jóvenes se aventuraron en la oscuridad, encaminándose hacia la iglesia. Durante las primeras horas todo fue tranquilidad. El sonido de los grillos, el murmullo de las hojas al viento y la luna llena que bañaba el pueblo con su luz plateada. Mi madre se sentía cada vez más segura, pensando que todo el miedo que sentía era infundado, que su hermano y el resto del pueblo se habían creído una leyenda sin fundamento. Pero a medida que avanzaba la noche, algo comenzó a cambiar. Cerca de la medianoche, unos ruidos empezaron a interrumpir la calma que los envolvía. Primero fueron pasos lejanos, pero poco a poco se fueron acercando. Pasos sobre el tejado de la iglesia. Mi mamá y su hermano se miraron, intentando convencerse a sí mismos de que debía ser algún gato o pájaro nocturno. Pero los pasos continuaron, cada vez más fuertes, hasta que parecía que algo o alguien caminaba sobre el tejado, justo encima de ellos. Y cuando el miedo empezaba a apoderarse de ellos, sin imaginar que ese día sucedería, las campanas comenzaron a sonar. Mi mamá siempre me dijo que no había sonido más aterrador que ese. Las campanas parecían envolverlo todo, ahogando incluso el latir acelerado de sus corazones. Mi mamá y su hermano, aterrorizados, no tuvieron más opción que huir, corriendo como si el mismo diablo los persiguiera, alejándose lo más que podían de la iglesia y sus sonidos sobrenaturales. Después de esa noche, mi mamá nunca volvió a acercarse a esa iglesia después del ocaso. Incluso cuando volvía al pueblo de visita, ya de adulta, evitaba a toda costa pasar cerca. Siempre decía que algo malo, algo oscuro, habitaba en esa iglesia. Algo que prefería no conocer. Mi mamá siempre decía que el padre de la iglesia sabía algo. Que a pesar de su aparente desentendimiento, él guardaba un secreto que no se atrevía a compartir. ¿Cómo podía ser que un hombre de fe, encargado de llevar la paz y la guía espiritual a su comunidad, se mostrara tan evasivo cuando se le preguntaba sobre las campanas? Y esa es toda la historia. Muchas gracias por leerme, Ger. Les envío un saludo a todos.
Intruso en la grabación.
Hola, Ger. Me identificaré con mi sobrenombre Marketox, originario de Lima, Perú. La historia que voy a compartir sucedió alrededor del año 2003. En esa época era apenas un niño, y debido a nuestras limitaciones económicas todavía utilizábamos grabadoras de cassette. Poseía una consola Polystation y una de mis aficiones era grabar las bandas sonoras de los videojuegos. Mi familia, profundamente arraigada en la fe cristiana evangélica, tenía la costumbre de reunirse regularmente en la iglesia. Una noche, sin embargo, decidí rebelarme y me negué a acompañarlos. Me quedé solo en la casa, un lugar que había pertenecido a mis difuntos abuelos. Esta casa era conocida por sus fenómenos paranormales. Se rumoreaba que hace medio siglo habían existido catacumbas en el terreno, incluso con adornos de oro. Durante la construcción de la casa, se reportaron numerosas apariciones. La atmósfera en la casa siempre fue inquietante, especialmente en la oscuridad, donde se sentían presencias y ojos invisibles acechando. Esa noche, mientras mis padres asistían a la iglesia, decidí pasar el tiempo con mi Polystation, jugando Mega Man 3. Antes de comenzar, preparé la grabadora para capturar la música del juego. Grabé una breve introducción con mi voz, anunciando: "Buenas noches a todos, soy Marco, y a continuación les presentaré la canción de Mega Man 3. Terminé de grabar y, como de costumbre, retrocedí el cassette para escuchar lo grabado. Pero lo que siguió fue verdaderamente espeluznante. En lugar de mi voz o la música, se escuchó una voz aterradora y profunda que más bien parecía la mezcla entre una bestia y un humano, algo demoníaco. Hablaba en un idioma desconocido, emitiendo gruñidos y palabras ininteligibles. Cuando mis padres regresaron, les mostré la grabación. Quedaron estupefactos al escuchar la voz demoníaca que se asemejaba a un chillido de cerdo, pero articulando palabras en un idioma extraño. Pensamos que la cinta estaba dañada, pero al revisar el resto de las grabaciones, todo estaba normal, excepto esa sección perturbadora. Por consenso familiar, por razones religiosas, decidimos eliminar esa parte de la grabación. Por favor, Ger, menciona mi historia en tu canal y avísame si decides compartirla. Me encantaría que más personas conocieran esta experiencia inolvidable. Saludos, amigo. Te recuerdo que las miniaturas ahora son diferentes, así que por favor suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos.
Quiero hacerles daño.
Hola, Ger. Me llamo Pablo Quirós. Te voy a contar algo que me dijo un compa que trabaja de sacristán en la iglesia del barrio. Resulta que el padre de ahí, un tipo ya mayor pero bastante avispado, empezó a encontrar unos papeles raros en el confesionario. No eran como esas confesiones normales que la gente suele hacer, sino más bien unos rollos medio turbios, escritos a mano. Al principio, el padre pensó que eran bromas de mal gusto o algo así, pero los papeles seguían apareciendo. Eran como pensamientos o deseos de alguien, pero muy, muy aterradores. Cosas como, a veces pienso en hacerle daño a alguien solo para ver cómo se siente. O, me imagino cómo sería si pudiera escapar de todo esto sin consecuencias. Cosas así. El padre se lo tomó en serio y comenzó a preocuparse. Imagínate, tú estás ahí tratando de hacer tu labor pastoral y de repente te topas con estas confesiones anónimas que más parecen sacadas de una película de miedo. El sacristán, mi amigo, me contaba que el padre no sabía qué hacer. No sabía si hablarlo en la misa, preguntar a la gente o qué sé yo. Además, ¿quién podría estar escribiendo esas cosas? Después de un tiempo, el sacristán me contaba que esos papelitos seguían apareciendo en el confesionario, uno tras otro, y cada vez se ponían más escalofriantes. El padre ya no sabía cómo manejarlo. Empezó a mirar a su propia congregación con ojos de desconfianza, pensando que entre ellos podría estar el autor de esos mensajes tan siniestros. Un día, todo dio un giro que nadie esperaba. El padre encontró otro papel en el confesionario, pero este era diferente. No hablaba de deseos oscuros ni pensamientos retorcidos. Solo decía cinco palabras que cambiaron todo. Perdón por lo que hice. Así, corto y al grano. Ese papelito dejó al padre y a todos los que sabían del asunto con una sensación de escalofrío por la espalda. Mi amigo, el sacristán, me contó que el padre, ya con este último mensaje, decidió que no podía seguir así. Era demasiado. Llamó a la policía, les mostró todos los papeles, les contó toda la historia. La policía se puso a investigar, a ver si esos mensajes tenían algo que ver con algo real, algún crimen en el barrio o algo así. Pero lo más raro es que después de ese último papel, los mensajes pararon. Así de repente. La policía nunca encontró a nadie. Nunca hubo un crimen que coincidiera con los mensajes de esos papeles. Fue como si todo hubiera sido, no sé, una broma. Pero en fin, muchas gracias por escucharme. Haces videos geniales.
Cantos invisibles.
Hola, me llamo Rogelio, pero la mayoría de la gente me conoce como Roy. En mi familia siempre ha habido una historia. una leyenda que se ha transmitido de generación en generación. La historia de mi abuelo, un hombre serio y firme. Don Ramiro solía contarnos historias de su juventud en Jalisco, en un lugar pequeño y olvidado, en un rincón remoto de México. Allí, entre los campos de agave y bajo el calor del sol, vivía una mujer. Doña Esperanza, que así le llamaban, tenía la fama de ser tan loca como una cabra. Pero en este lugar, donde los chismes se esparcen como el viento, es difícil saber qué es verdad y qué no. Doña Esperanza vivía en una pequeña casa, pegada a la vieja iglesia del pueblo. Según decía, escuchaba cantos a altas horas de la noche, incluso cuando la iglesia estaba cerrada. Dice que eran cantos como un coro invisible ensayando para la misa dominical. Aunque claro, la única que decía escucharlos era ella. La gente del pueblo solo asentía y sonreía, sin creer una sola palabra. Porque ¿quién creería las palabras de una loca? Mi abuelo, por su parte, siempre parecía prestarle atención, aunque nunca dejó claro si creía en lo que decía o no. Hace algunos años decidí ir al pueblito de mi abuelo con algunos amigos. El camino hacia allí fue largo, lleno de carreteras sinuosas y paisajes desérticos. Pero al llegar, la vista era impresionante. Las casas blancas del pueblo, los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaban la vista y esa sensación de calma y quietud que solo los pueblos tienen. Pasamos los primeros días conociendo el lugar, visitando la casa de mi abuelo y, por supuesto, probando el tequila local. Pero siempre estaba allí, al fondo, la curiosidad por la historia de Doña Esperanza. Por sus cánticos fantasmales y por esa vieja iglesia que parecía guardar más secretos de los que estábamos dispuestos a admitir. Una noche, después de varias rondas de tequila, se nos ocurrió la brillante idea de visitar la iglesia. Sí, ya sé, ya sé. Es la clásica movida estúpida que hacen los personajes en las películas de terror. Pero vamos, estábamos borrachos y parecía una buena idea en ese momento. Era cerca de la medianoche. La plaza del pueblo estaba abierta y la luna estaba oculta detrás de unas nubes, así que estaba más oscuro que el trasero de un topo. La vieja iglesia estaba al final de la calle, apenas visible en la penumbra. Recuerdo que tenía la piel de gallina, aunque no sabía si era por el frío o por los nervios. Nos reíamos y bromeábamos mientras caminábamos hacia allí, haciendo ruido para espantar nuestros miedos. Pero a medida que nos acercábamos, nos fuimos callando poco a poco. Y entonces, cuando ya estábamos cerca, lo escuchamos. Eran voces, voces femeninas, cantando en un idioma que no entendíamos. Sonaba como latín, pero podría haber sido cualquier cosa. Al principio pensamos que era una broma, que alguien nos estaba tomando el pelo. Pero la iglesia estaba cerrada. No había luz en ninguna parte y no había nadie más a la vista. Nos quedamos parados en medio de la calle, sin saber qué hacer. Las voces continuaban, subiendo y bajando en un coro melódico que se extendía por la noche. Era inquietante, sí, pero también extrañamente hermoso, como una canción que nunca habías oído antes, pero que te suena familiar. El miedo se desvaneció rápidamente, reemplazado por una curiosidad intensa. Queríamos saber qué era eso, de dónde venían esas voces. Así que nos armamos de valor y nos acercamos a la iglesia. El coro se escuchaba más claro a medida que nos acercábamos, pero seguía siendo imposible identificar de dónde venía. Miramos por las ventanas, intentamos abrir la puerta, incluso rodeamos el gran edificio, pero no encontramos ninguna explicación. La música cesó de repente a los pocos minutos, tan abruptamente como había comenzado. Miramos la iglesia. Solo era un edificio viejo y desgastado, sin signos de vida en su interior. El camino de regreso a la casa fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, intentando procesar lo que habíamos vivido. La borrachera se había esfumado hace rato, dejándonos con un sentimiento de inquietud que no podíamos sacudir. Al llegar a casa, nos metimos en la cama sin decir una palabra. Estaba cansado, pero me costó mucho dormir. No hay mucho más que contar, la verdad. Esta no es una de esas historias donde pasan mil cosas. No sabría explicarte lo que vivimos, pero creo que en el mundo hay muchísimas cosas que aún no conocemos y quizá es mejor dejarlo así. Un saludo.
Atrás.
Hola, ¿qué tal, Ger? Te quiero contar esta experiencia que viví. Dado que practicamos el cristianismo, mi mamá trabaja en una iglesia católica. Ella solo se encarga de la limpieza. Un día me pidió que fuera a ayudarle en sus labores. Siendo viernes, alrededor de las 10 a.m., entramos a la iglesia. Justo ahí hay un pequeño cuarto destinado a las confesiones, y al lado, otro cuarto con artículos de limpieza y figuras de Cristo, la Virgen, entre otras cosas. Así que entré a este último para buscar una escoba. Ahí, mientras buscaba la escoba, de repente me sentí incómoda, como si alguien me estuviera espiando. Tomé la escoba cuando la encontré, y en ese instante, la puerta del cuartito que estaba abierta se cerró de golpe con un fuerte estruendo. Me asusté, por supuesto, y me pregunté cómo pudo haberse cerrado. Supuse que quizás fue una ráfaga de aire, pero no había viento. Al final decidí no darle importancia. Salí y posteriormente entré al cuarto de confesiones donde había una figura de un santo. No sé cuál exactamente. Algo en mi interior me instó a mirarlo fijamente. No sé por qué. Llámalo instinto o algo así. El punto es que tuve un irresistible deseo de observarlo. Sus ojos apagados se enfocaban en la nada. No tenía nada extraño realmente. Así estuve varios minutos, hasta que de pronto sentí una leve respiración en mi oído y una voz que dijo: "Atrás". Aterrada, salí corriendo del cuarto y le entregué la escoba a mi mamá. 15 minutos después, mi mamá me pidió otro favor para el que debía regresar a ese mismo cuarto de confesiones. Al volver, noté algo que en un principio me dejó muy inquieta. Todas las figuras estaban volteadas, mirando hacia la pared, y el ambiente se sentía extraño. La puerta se abrió y cerró por sí sola. Sentí miedo, claro, pero seguí adelante. A fin de cuentas, todo eso bien podía tener una explicación. Sin embargo, lo que presencié a continuación es algo que no puedo olvidar. Vi la figura del santo mover ligeramente los ojos. Eso fue lo que me impulsó a correr, aterrada. Mi mamá me preguntó qué pasaba al verme tan espantada y le expliqué todo. Entramos al cuarto una vez más y ahí seguían las figuras volteadas, pero la sensación del ambiente pesado había desaparecido. Desconozco la historia previa de la iglesia, pero sé que ha habido ocasiones en que la gente ha escuchado que se han realizado exorcismos ahí mismo. Por favor, regálame un me gusta para que el algoritmo recomiende los videos y lleguemos a más gente. Así podré traerte más contenido. Muchas gracias.
El diario del sacerdote.
Saludos afectuosos, Ger. Anónimo, por favor. Me gusta mucho tu contenido. Espero mi historia salga en un video. Quiero contarte algo que me pasó. Bueno, no a mí, sino a un colega sacerdote, amigo mío. Él fue asignado recientemente a una parroquia antigua. Un día, mientras ordenaba y exploraba la sacristía, se encontró con algo peculiar. Según me contó, detrás de un gran mueble en la oficina de los sacerdotes, halló un libro bastante desgastado. Parecía un diario o algo similar. Ahora, mi amigo, movido por la curiosidad, decidió echarle un vistazo. Al principio pensó que sería algo relacionado con la iglesia, tal vez registros antiguos o algo por el estilo. Pero no, resultó ser una especie de diario personal. Estaba lleno de anotaciones. Más que un diario, parecían reflexiones o pensamientos, redactados de manera apresurada. Según me dijo, al leer las primeras páginas se dio cuenta de que el autor era el sacerdote anterior, el mismo que había fallecido de manera repentina hacía un tiempo. Todos en la comunidad hablaban de un paro cardíaco, pero lo que mi amigo empezó a descubrir en ese diario le pintó una historia muy diferente. El antiguo sacerdote había descrito sobre experiencias extrañas, eventos que él consideraba paranormales y que lo aterrorizaban. Mi amigo me describía cómo, a través de las palabras del diario, podía sentir el miedo y la confusión del sacerdote fallecido. Hablaba de sombras en los rincones de la iglesia, susurros ininteligibles en medio de la noche y una sensación constante de estar siendo observado. Lo más inquietante, según mi amigo, era que el sacerdote anterior nunca había compartido estas experiencias con nadie. Temía que si revelaba lo que estaba viviendo, la fe de sus feligreses se vería sacudida. ¿Cómo podrían confiar en la protección divina si incluso su sacerdote estaba siendo asediado por fuerzas desconocidas? Me contaba que cada entrada del diario era más perturbadora que la anterior. El antiguo sacerdote describía cómo esos sucesos paranormales se iban intensificando con el tiempo. Pero lo que más le impactó a mi amigo fueron las reflexiones del sacerdote anterior sobre su fe. Este hombre que había dedicado su vida a la iglesia estaba empezando a dudar, a cuestionar todo lo que había creído. En el diario escribía sobre su lucha interna, sobre el miedo de ser abandonado por Dios en medio de esos eventos incomprensibles. Mi amigo se sentía cada vez más atrapado entre la curiosidad y el miedo. Por un lado, quería llegar al fondo de esos misterios, entender qué había pasado realmente en esa iglesia. Pero por otro lado, empezaba a sentir una ansiedad creciente. Él me confesaba que algunas noches después de leer el diario, sentía una opresión en el aire. Incluso empezó a tener pesadillas, sueños donde se veía a sí mismo acosado por las mismas sombras y susurros que atormentaron a su predecesor. Me contó que llegó a un punto en que tuvo que tomar una decisión. ¿Debería cerrar el libro y tratar de olvidar todo lo que había leído, o debería buscar ayuda y consejo? Después de mucho pensarlo, decidió hablar con un sacerdote mayor, un mentor que siempre había sido su guía en momentos de duda. La conversación con su mentor fue intensa y reveladora. El maestro le aconsejó que considerara la posibilidad de que el antiguo sacerdote hubiera estado sufriendo de algún tipo de trastorno mental, quizás exacerbado por la soledad y la presión de su cargo. Pero también le recordó que la fe y la comprensión de lo divino a menudo implican enfrentarse a misterios que están más allá de nuestra comprensión. Armado con este consejo, mi amigo decidió que lo mejor sería darle el diario a su mentor y seguir adelante, tratando de mantenerse firme en su fe y en su papel como guía espiritual de su congregación. Definitivamente creo que hay muchas cosas que desconocemos, Ger. Un saludo.
Algo vino por mí.
Hola, Ger. Quiero comenzar diciéndote que me encanta tu canal. Me gusta mucho cómo narras las historias y tu voz me resulta muy agradable. El relato que me atrevo a contar sucedió hace ya 4 años. No sé si encajará en alguna categoría de las historias de tu canal, pero me gustaría saber si alguien más ha visto a estos seres o si alguien sabe qué fue realmente lo que pasó. Como mencioné antes, esto me ocurrió hace 4 años. Estaba embarazada y fue un embarazo complicado. No solo porque en lugar de ganar peso lo perdía cada vez más, llegando a pesar 50 kilos a los 5 meses de gestación, sino también porque sufría dolores constantes. Me inyectaban frecuentemente para poder retener a mi bebé. A los 7 meses me internaron por pielonefritis, una afección que sinceramente no entiendo completamente. Nadie me explicaba nada. Solo sabía que estaba relacionada con los riñones. Los médicos, junto con sus practicantes, explicaban mi caso utilizando términos que yo no comprendía. Hacían comentarios preocupantes como: normalmente las pacientes con esto no sobreviven, o probablemente uno de los dos no sobreviva, refiriéndose a mi bebé y a mí, claro. También decían cosas como: varias terminan en terapia intensiva, hay que estar preparados. Estos comentarios los realizaban en mi presencia, aunque no se dirigían directamente a mí. Durante los horarios de visita, raras veces alguien venía a verme. La mayor parte del tiempo me la pasaba dormida, intentando escapar del dolor físico y emocional. La intravenosa se soltaba de mi brazo con frecuencia, causándome sangrado y más dolor cada vez que la reacomodaban. Cabe destacar que yo no movía el brazo en absoluto. Pasaron 3 días sin mejorar, durante los cuales me administraban varios medicamentos, aunque no sabía cuáles ni con qué frecuencia. Me sentía desesperada y realmente triste. Aunque no soy una persona religiosa, creo en Dios, los demonios y lo paranormal. Sin embargo, en esos momentos lo único que deseaba era salir de ahí. Casi al tercer o cuarto día, mientras lloraba en silencio, rogué para mí misma: quien sea que pueda escucharme, por favor, ayúdeme. Es algo que no digo a menudo, ya que, como dije, no soy muy religiosa y por lo tanto no suelo pedir cosas a Dios. Esa noche ya habían apagado las luces del pabellón donde me encontraba. La cortina que dividía mi cama de las otras estaba cerrada, permitiendo apenas el paso de una delgada línea de luz. Durante el día, el sueño me había vencido constantemente, por eso por las noches me costaba conciliar el sueño. Pero esa noche, comencé a sentirme extraña. Percibí que la cama se movía lentamente de un lado a otro, como si alguien me estuviera meciendo. Pensé que quizás se debía a una baja de presión, así que miré mis pies para comprobar si era yo quien se movía, pero no era así. De repente, la camilla pareció alargarse y todo a mi alrededor se sumió en la oscuridad. Una luz intensa me golpeó directamente en la cara, deslumbrándome. Una sombra obstruyó esa luz, y al enfocar mi mirada, noté que ya no estaba sobre el colchón habitual. Ahora yacía en una cama metálica. A mi alrededor,
imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Había tres seres que parecían sombras profundamente oscuras, de forma humanoide. Sus cuerpos eran alargados y delgados y carecían de rostro. Eran la personificación de la oscuridad absoluta. Uno de ellos se situaba a mi derecha, otro a mi izquierda y un tercero en la cabecera. El ser más cercano a mí, ubicado en la cabecera, colocó sus manos sobre mí sin tocarme y luego las extendió a sus lados, dividiéndome en tres: mi espíritu o alma, que se había separado de mi cuerpo, mi bebé y mi cuerpo físico. Ahora lo observaba todo como si fuera un sueño astral. El ser a mi derecha tomó a mi bebé, que estaba en posición fetal, y lo colocó en una mesa de metal más pequeña. La entidad de la izquierda introdujo sus manos en mi cuerpo físico a la altura de mis costillas, un poco más abajo, y extrajo dos cosas negras. Estaba muy asombrada. No tenía miedo, pero no entendía nada. El ser que estaba en la cabecera me habló. No recuerdo su voz, pero sí lo que me dijo. Van a estar bien. La enfermera te pondrá una dosis de medicina ahora. Te vas a quedar dormida y mañana recibirás el alta. Mientras me decía esto, el ser de la derecha reintrodujo a mi bebé en mi vientre y el de la izquierda colocó de nuevo en mi cuerpo lo que había sacado, que eran rojos ahora, igual que mi bebé. El ser puso sus manos a los lados de nuevo e hizo lo contrario a lo que había hecho antes, es decir, juntó sus manos devolviéndome a mi cuerpo físico. Casi enseguida, la enfermera abrió la cortina y me dijo: «Ah, estás despierta, voy a poner tu medicina». La inyectó al suero. Eso me asustó un poco, pero al mismo tiempo me pareció increíble e interesante, incluso gracioso. Me quedé dormida. Y al día siguiente, cuando me despertaron para desayunar, pude sentarme como si nada. No me dolía nada, ni la espalda, a pesar de haber estado acostada tanto tiempo, ni el brazo o la cabeza. El dolor por el que me habían ingresado se había ido. El doctor fue a revisarme, preguntó cómo me sentía y me dijo que si ya me encontraba bien me daría de alta ese mismo día. Estaba muy contenta y agradecida con esos seres. Fue tan repentino que, como nadie iba a visitarme, tuve que pedir prestado el celular al enfermero para que mi mamá fuera por mí. Mi mamá pensaba que quizás era como esas veces en las que los pacientes mejoran de la nada para después fallecer, pero afortunadamente no pasó. Mi bebé nació perfectamente bien 2 meses después y todo ha ido bien durante estos años. Como dije, no sé si este relato puede entrar en alguna categoría, ya que no es tan aterrador, pero espero que puedas al menos leerlo. Espero no sea muy extenso y, si prefieres, puedes omitir algunas partes que no parezcan relevantes en caso de que lo incluyas en un video. Saludos, Ger, y gracias por leer.
Los labios se movían.
Hola, Ger. Mi mamá es ministra de una iglesia que está muy cerca de donde vivimos. Todo esto pasó una tarde después de la misa a la que ella asistió. La mayoría de la gente ya se había ido. Solo quedaban unos pocos rezando por sus cosas. Mi madre andaba en sus quehaceres cuando escuché un grito que la dejó fría. Venía del cuarto donde guardaban una figura grande de Cristo. Un tipo salió disparado del cuarto como si hubiera presenciado algo espantoso. Estaba pálido, temblando. Contó entre tartamudeos que mientras estaba ahí, hincado, rezando, escuchó un crujido débil, pero que notó rápido. Al abrir los ojos, se encontró con que la estatua de Cristo lo estaba mirando fijamente, y él jura que sus labios se estaban moviendo, pero ninguna voz salía de él. El susto que se llevó el hombre ese día fue enorme, y se notó en su cara. Mi madre, que no es de asustarse, se preocupó y fue al cuarto con un par de personas más. Todos esperaban ver algo raro, pero ahí estaba la estatua, igual que siempre, mirando al frente, con su cara petrificada. El hombre se fue corriendo de ahí. Esta persona que vio todo esto no volvió a aparecer por la iglesia. Pero la cosa aquí es que desde antes de lo que pasó, todo el mundo sabía que él tenía sus trapos sucios. Se decía que robaba en otras colonias y que tenía deudas con gente de la maña. Después de ese día desapareció. Como no tenía familia conocida ni nadie cercano que se conociera en la comunidad, nunca se supo qué pasó con él. Muchas gracias por leer mi relato. Me gustaría leer en los comentarios qué piensan tus suscriptores de esto que le pasó. Yo creo que fue una señal divina para que dejara de hacer lo que hacía. No sé. Un saludo, Ger.
La hermana ahogada.
Saludos a la audiencia. Mi nombre es Carla. Como estudiante de periodismo siempre fui curiosa. Adoraba escarbar bajo la superficie, desvelar los secretos y presentarlos al mundo. Había algo fascinante en la idea de arrojar luz a las cosas que la gente trataba de ocultar. ¿Y qué mejor lugar para hacer eso que un convento? Me ayudó tener una tía lejana, la hermana Lourdes, viviendo en uno de estos reclusorios religiosos a las afueras de la ciudad. Siempre me pareció un lugar misterioso y sombrío, oculto entre otros muchos edificios casi igual de viejos. El aire era diferente allí, más fresco y puro, pero de alguna manera también era más pesado. La hermana Lourdes era como el convento mismo, seria y solemne. Sus labios raramente esbozaban una sonrisa. Pasaba la mayor parte del día en silencio, ensimismada en su oración, como si estuviera en constante comunicación con algo o alguien que yo no podía ver. Un día, después de varias entrevistas con las demás hermanas, la hermana Lourdes me invitó a su habitación. Era un espacio pequeño y austero, con nada más que una cama, un escritorio y una silla. En la pared, una cruz de madera desgastada vigilaba todo. Hubo algo en su mirada, algo en su expresión que me hizo sentir un hormigueo de inquietud. Sin embargo, la seguí, empujada por mi instinto periodístico. Una vez dentro, en voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla, comenzó a contar su historia. Sus palabras eran como susurros llevados por el viento arrastrándose hasta mi oído. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían crecer con cada palabra. La silla en la que estaba sentada empezó a sentirse dura y fría. En el silencio, solo el tic-tac del antiguo reloj de pared y la voz temblorosa de la hermana Lourdes llenaban la estancia. Esta mujer, que aunque era mi familiar, apenas la conocía, comenzó su historia con un aire de misterio que no parecía propio de ella. Recordaba con detalle lo que había sucedido hace muchos años, cuando una de las hermanas del convento se había ahogado en un pozo del patio trasero. Habían pasado décadas desde el incidente, pero la forma en que Lourdes lo relataba se sentía como si hubiera sido ayer.
«Estaba oscuro»,
dijo, mirándome con sus ojos cansados.
«La hermana Rosalía no era de las que se aventuraban a salir después de la puesta del sol, pero esa noche, por alguna razón, se había aventurado hacia el pozo. Nadie sabe por qué lo hizo. Tal vez fue a buscar agua, o tal vez solo quería un momento a solas, bajo el cielo estrellado. Lo que sí sabemos es que nunca volvió a ser vista con vida».
El cuerpo de la hermana Rosalía fue encontrado a la mañana siguiente, flotando en el pozo, con su hábito blanco ahora manchado de verde oscuro y su rostro cubierto de una expresión de terror. La noticia de su muerte se extendió por el convento como un incendio forestal, dejando un rastro de tristeza y miedo a su paso.
Después de eso, las cosas nunca volvieron a ser las mismas.
Continuó la hermana Lourdes. Su voz era apenas un murmullo.
Comenzaron los ruidos, el gorgoteo. Sonaba como si alguien estuviera luchando por respirar, luchando contra el agua que le llenaba los pulmones. Al principio creímos que era solo nuestra imaginación, el dolor de perder a una hermana proyectándose en nuestras mentes. Pero luego comenzaron las apariciones.
Aquí, la hermana Lourdes hizo una pausa, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le costaran un gran esfuerzo.
La primera vez que la escuché, estaba durmiendo,
dijo finalmente.
Fui despertada por el sonido de un rasguño en la puerta, seguido por el gorgoteo. Aquel sonido era como si Rosalía aún estuviera luchando por respirar, como si su espíritu estuviera atrapado en ese horrible momento en que la vida la abandonó.
Lourdes relató cómo, paralizada por el miedo, no se atrevió a salir de su habitación esa noche. En su lugar, se bajó de la cama, se arrodilló en el suelo frío y comenzó a rezar. Después de unos momentos que se sintieron como una eternidad, el ruido se detuvo.
Al día siguiente, pregunté a las otras hermanas si habían oído algo, pero todas negaron haber escuchado cualquier cosa.
Continuó.
Me dijeron que no debía hablar de ello, que hablar del espíritu de Rosalía solo le daría más poder.
La historia de la hermana Lourdes me dejó sin aliento. No sabía qué creer. Por un lado me negaba a aceptar la idea de que los fantasmas fueran reales, pero por otro lado, ¿cómo podía negar la evidencia que se presentaba ante mis ojos? La hermana Lourdes, una mujer que siempre había sido un pilar de la razón y la fe, estaba sentada frente a mí, temblando y con los ojos llenos de miedo. Miré a la hermana Lourdes, buscando en su rostro alguna señal de que todo era una broma, un intento de asustar a la estudiante de periodismo que se había atrevido a entrar en su mundo. Pero en lugar de la sonrisa socarrona que esperaba, todo lo que vi fue miedo. Un miedo tan profundo y real que hizo que mi corazón se detuviera. Decidí que la historia de la hermana Lourdes no formaría parte de mi proyecto. No podía. No era el tipo de historia que buscaba contar. Además, sentía una extraña obligación hacia la hermana Lourdes, una necesidad de protegerla de las críticas y la incredulidad que seguro vendrían si la historia se conociera. Hoy, años después de terminar la universidad, todavía pienso en aquella historia. Y aunque sigo sin creer en fantasmas, hay algo en esa historia, en el miedo palpable de la hermana Lourdes que me hace dudar, me hace cuestionarlo todo. Espero que esta historia te sirva para algún video, y quisiera estar en anónimo, así que puedes cambiar los nombres a tu gusto para proteger nuestra identidad. Muchas gracias. Oscuros, les recuerdo rápidamente que el próximo sábado 6 de abril, en la Ciudad de México, estaremos en La Calaca, espacio cultural, donde presentaré mi nuevo libro, El Bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte. También nos estará acompañando Kevin Masketman de Mundo Creepy. Los vemos por allá. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.